El tema de hoy no es solamente sobre la energía y el desgaste de energía, sino que tiene que ver con la autoestima. ¿Cuánto te quieres y cuánto te valoras? Quererte significa cuidar tu energía. Te amas tanto que no derrochas ni una gota de energía. Para los que somos adultos, lo mejor es empezar a practicar directamente con la energía sexual. No vas a derrochar esa energía, sino que la reabsorbes, para que te nutra toda tu piel y todas tus células. Vas a sentir cómo cada vez que tienes un deseo, un éxtasis sexual, reabsorbes toda esa energía y va todo tu cuerpo, porque te amas y te quieres hacer ese regalo. Y ese regalo de esa energía es longevidad, es vitalidad. Pero cuando no te quieres, derrochas esa energía. Y cuando derrochas esa energía, a veces hablas mal, gritas, piensas de más, haces cosas que no debes o pierdes las llaves teniéndolas en el bolsillo de la chaqueta y te pasas media hora buscando las llaves creyendo que estarán cerca cuando no las has perdido. ¿Y por qué las has perdido las llaves y las tenías en la chaqueta? ¿Por qué te has perdido yendo con el coche aunque tenías teléfono, GPS y sabías la dirección? Porque has empezado a gritar a esa persona que tanto amas, porque no te amas a ti, derrochas tu energía. Derrochas tu energía y esa energía se pierde y ya no se recupera. Y luego llegan los achaques de la edad, el dolor de lumbago, el dolor de cabeza, el insomnio del que he hablado varias veces, llegan los problemas. Y entonces no tienes fuerza para levantarte o para levantar tu vida y para construirla. Y esa energía se ha perdido, pero a veces no solamente se pierde gritando o haciendo cosas que no tienen sentido, a veces la energía se pierde en la euforia, en lo alegre, como yo he dicho, la sexualidad, en la fiesta, en beber de más. A nosotros nos gusta, creo que a toda la humanidad le gusta el alcohol. Nadie sabe por qué. Pero las drogas están en todas las culturas. Ninguna cultura no tiene drogas. Cada una tiene la suya. Y no hay un solo humano en el planeta que no le guste a veces drogarse. Lo evitarán porque es peligroso. Pero desde el opio, la coca, plantas alucinógenas, setas alucinógenas, psicotrópicos, alcohol, tabaco. Está en todas las culturas, de diferentes formas. Y entonces hay un punto que es sagrado, un punto pequeño. Es un punto en el que tú te tomas lo que sería equivalente a media copa de vino y despierta tu mente, abre tus canales, te despeja y te ayuda a centrarte en el objetivo que quieres centrarte. Tu cuerpo acumula calor. Pero si tomas más, 4 o 5 copas de vino, el efecto ya no es bueno y ya no es sagrado. Y lo mismo ocurre con el opio. Tomas una gotita de opio. Yo personalmente nunca la he necesitado, pero la tomas y te quita todos los dolores. Casi todos los medicamentos que tenemos vienen del opio. Es una medicina que te va a curar el cuerpo, te va a curar la mente. Y así todas las plantas, la ayahuasca, el peyote, son medicinas sagradas, pero cuando te excedes en el tabaco o te excedes en otras plantas, pierdes tu energía y te pierdes tú. Ese punto es lo que yo estoy llamando euforia. Ya no solamente con las drogas, sino con muchos más aspectos de la vida. Y el primero que deberíamos de trabajar, ya que somos adultos, pues es el sexual. ¿En qué punto esa energía sexual la pierdo entera porque me he ido de más? He hecho un poquito más. He buscado ese éxtasis físico. Y me he olvidado de cultivar la energía en mí. Es como si tuvieras una cantidad de energía determinada. ¿Por qué? Pues porque no sabes recoger todavía 100% la energía del universo. Cuando sabes coger la energía del universo, se te pasa el sueño y el hambre y puedes estar días sin dormir. Los monjes tibetanos, por ejemplo, en las pruebas que pasan, que son 3 años en una cueva, en un confinamiento, tienen que estar por lo menos 21 días sin dormir, sin comer y sin beber. Y son 21 días, ya no tienes sueño. Cuando consigues coger energía de la meditación, de la espiritualidad, ya no tienes sueño y no tienes hambre y no tienes sed y se te olvida el frío y el calor. las veces que yo estoy más conectada, no paso frío y luego eso genera problemas. Porque yo no siento el frío, pero mi cuerpo sigue siendo humano. Y se me olvida abrigarme incluso en la nieve, puedo ir con este vestido en la nieve, no paso frío. Porque coges energía del universo y eso te genera calor dentro de tu cuerpo y en tu mente y te sientes revitalizado. Pero nosotros no sabemos 100% coger esa energía y como no sabemos, pues tenemos una cantidad determinada. Y esa cantidad determinada a veces la derrochamos, la tiramos y nos quedamos totalmente vencidos, como si alguien nos hubiera succionado las fuerzas y ya no pudiéramos levantarnos. Nos hemos sentido así muchas veces los que estamos aquí. A veces por una llamada de teléfono o a veces por algo que hemos visto o algo que hemos comido, como si alguien nos hubiera quitado todas las fuerzas vitales y la energía vital. Y entonces no tenemos que plantearnos ahí cómo recuperar las fuerzas, sino cómo amarme más para poder decirle a tal persona ahora no, o para poder decir esto no lo quiero, o para poder reabsorber nuestra propia energía vital y absorber la energía del universo. Lo curioso es que cuando una persona no se quiere, la tendencia es darle todo lo mejor al otro. Entonces, así surgen los mejores sanadores. Son personas que, en definitiva, no se aman del todo y acaban dándole todo a los demás. Se olvidan de sí mismos. Le dan más valor a las otras personas que a sí mismos y se van perdiendo y van menguando. Y ves con los años el sanador cada vez está más mal. Y todas las personas que le rodean se rejuvenecen y se sienten mejor, porque ese sanador no se está queriendo, le está dando toda su energía y todas sus fuerzas a otros, olvidándose de sí mismo. Y el amarte va a ser recuperar tu centro y recuperar tus fuerzas. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? De una manera práctica. Porque en el día a día eso de amarte se puede entender de muchas maneras. Ya no solamente reabsorber esa energía del placer, sino disfrutar de la vida. Y esta sería la primera clave. La persona que se ama es disfrutona. Disfrutona con todo. Suele usar calzado cómodo, ropa cómoda, no gasta mucho tiempo en arreglarse para los demás, sino para sí. Y se da regalos de placer, como baños largos o el día de descanso tiende a ir a sitios que le resulten agradables. Y a veces es egoísta y coge el mejor sitio de la casa. La persona que se quiere no es que solo piense en sí, sino que sabe lo que le gusta y disfruta de ello. La persona que no se quiere no sabe lo que le gusta y acaba haciendo cosas que no disfruta de ellas, pensando que van a ser buenas. Come comida que no le acaba de gustar porque le han dicho que es más sana. Se sienta más incómoda o en el sitio más incómodo de la casa. Hace más deporte del que debería hacer cuando su cuerpo ya le está diciendo que se detenga o come más de la cuenta y se engulle y no saborea. La persona que realmente se quiere va a disfrutar, es disfrutona y esa es esa primera clave. La siguiente clave es que la persona que se quiere a sí misma no necesita hacer grandes hazañas. Las grandes hazañas muchas veces están para demostrar al mundo que somos capaces de hacerlas. Entonces, esa persona que cada año va a hacer un viaje a un lugar más extraño del mundo, o que hace cosas increíbles, o que estudia hasta las tantas, o que trabaja más que nadie en la oficina, que se sacrifica más que nadie y hace cosas alucinantes, a veces es que no se quiere y necesita demostrar a todo el mundo lo bueno y lo maravilloso y lo grande que es. Entonces, si eres de esas personas, pues te va a tocar medir un poquito qué estás haciendo y qué le importa a los demás lo que haces. Y una de las cosas es que también esta sería otro punto, dejar de contar tus hazañas, dejar de contar todas las cosas grandes que haces y darte cuenta de que no merece tanto la pena que vivas de cara a ese reconocimiento. No merece la pena. La persona que se quiere a sí misma no suele tener muchas amistades. Tiene las justas que duran años. Esto también es interesante. La persona que tiene baja autoestima es súper simpática con todo el mundo. Encantadora. Maravillosa. Siempre tiene algo que regalarte o algo bueno que darte. Pero la persona que se quiere no tiene por qué ser amable contigo. No tiene por qué regalarte nada. Si quiere estar contigo, está contigo. Si quiere hacerte un regalo, te lo hace. No espera tu cumpleaños. Entonces, a Shelly le ha encantado eso. La persona que no se quiere no para de querer adorarte, adularte, hacer que te sientas feliz, pero la persona que se quiere no necesita tanto de tu felicidad, está a gusto, no necesita tu felicidad para estar feliz, entonces no va a estar regalándote todo el rato todo y no va a tener tantas amistades, sino justo las que en ese momento su cuerpo y su alma le pide. Eso no significa que te abandone o que abandone ciertas amistades porque ya no le sirvan, sino que en ese momento no están en ese círculo, no son parte de ese momento de vida. Esto es importante. En el amor propio, tú sabes decir basta. Y sabes decir esto no lo quiero o esto no lo necesito con naturalidad, sin esfuerzo. La persona que se quiere no cuenta sus secretos. No se los cuenta a nadie. Y no pide su opinión a nadie. No pregunta. A lo mejor está equivocada, pero no importa. Cuando no te quieres, sí cuentas tus secretos y pides tu opinión a todo el mundo. No sé si es el olor de la habitación o qué. Huele muy bien el sitio, pero... Perdonadme. Lo único que hay aquí es aceite de oliva. No voy a poder beber aceite de oliva. Un poquito de agua. Y por último, la persona que se quiere, quiere vivir su vida. Esto parece una tontería, pero mucha gente no quiere vivir la vida. Y vive la vida que otros le piden que viva. Tenemos, de alguna manera un tiempo determinado de vida. Y en ese tiempo de vida habrá momentos muy, muy buenos, momentos muy, muy malos, que estaremos muy viejitos o que seamos demasiado jóvenes y no podamos tomar muchas decisiones, o momentos en los que estemos atrapados de deudas o trabajando y no podamos hacer casi nada. Y si reducimos el tiempo que realmente podemos elegir movernos dentro de esta sociedad, es muy cortito. Somos esclavos de un sistema, todos. Todos desde que nacemos y va a ir a más. Aprender a querer vivir tu vida es aprender a discernir cómo te gustaría que fuese esa vida. Al quererte, tu energía tú la gobiernas, nadie la gobierna por ti. Eres capaz de levantarte en medio de un cine e irte, o de una conversación e irte, sin hacer feo, sin insultar a nadie, simplemente diciendo yo no necesito esto. Pero es que hay muchas personas que aguantan y aguantáis conversaciones, amistades, familia, que no les queréis, porque es el sistema, porque hay que hacerlo. Entonces, como hay que hacerlo, aguantáis todo. Y somos esclavos de ese sistema. No tienes por qué ser egoísta al 100% al vivir tomando tus propias decisiones. Al contrario, eres asertivo. Y las personas que logran el éxito en los aspectos de su vida es porque son así y son asertivas. No se han ido de la sociedad ni han sido egoístas. Han logrado el éxito, ¿eh? Gente con mucho dinero es porque tiene muy claro lo que quiere hacer, va por ello, disfruta de lo que hace y lo consigue. O porque son originales o porque son los mejores, pero porque ponen su corazón en ello. Relaciones que duran toda la vida es porque se disfrutan unos de otros, se quieren. Y hay cosas que cuando hay una relación que dura años, pues siempre cada uno tiene sus pequeños secretos, no lo cuenta todo. Pero si tú siempre estás esperando que el otro te dé algo, Entonces cada día te vas a sentir peor. La presión social es muy fuerte y el tipo de vida que nos engancha para que vivamos de cara a lo que otros esperan de nosotros es muy grande. Desde niños se nos domestica para que seamos esclavos. Las mujeres esto lo conocemos bien porque lo estamos intentando romper. ¿Cuántas cosas había que hacer desde niñas solo por ser niñas? ¿Cuántas cosas no podías hacer solo por ser niñas? Ahora los hombres pues se van a encontrar con este mismo problema. Y se lo van a encontrar poco a poco y al final va a estar metido dentro de su sistema. Va a haber muchos hombres que no puedan salir a la calle si no se depilan las cejas. Algo que pues nos puede parecer absurdo, pero eso es ser esclavo. Lo mismo que hay tantas mujeres que no pueden salir a la calle si no se maquillan o si no se pintan las uñas. Pues esto va a pasar dentro de muy, muy poco con la mayor parte de los hombres. Y es una esclavitud. Y quererte es permitirte ser libre, no es ser esclavo, es justo lo contrario. Justo, justo lo contrario. A veces cuando somos como queremos ser, la gente se enfada mucho y no nos quieren y se molestan y te miran mal y te critican y hablan de ti a tus espaldas. No siempre significa que vayas a contracorriente o que hagas lo que pienses. Simplemente tienes las cosas muy claras porque te amas y si te amas te conoces. A veces al estar con mis hijos a ellos les pasa algo y yo sé que les ocurre algo porque soy su madre y les conozco. Entonces sé que necesitan ir a casa o sé que tienen hambre o sé que tienen sueño porque soy su madre y ya les conozco hace años. Sin embargo, de mí, confieso que tengo 40 años y todavía no sé diferenciar si tengo hambre, sueño o estoy cansada. Muchas veces me ocurre algo y no lo sé diferenciar. Pero de mis hijos les conozco, soy su madre y les amo y sé perfectamente si les ocurre algo. He ido aprendiendo con el tiempo. He ido aprendiendo con el tiempo, pero esto lo que te da esa autoestima es ir conociéndote, ir conociendo pequeños detalles. Lo primero que yo aprendí, que fue lo primero, primero, primero que me enseñaron los ángeles, esto no se lo cuenta mucha gente, tendría 18 años más o menos, o 17, me había chivado el angelito que tenía 17. Y de pronto el ángel me hizo esta pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo miré a mi alrededor y estaba yo con una panda de gente. Y si me pregunté, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y no sabía responder. Y como no supe responder, me fui. Y esto empecé a hacerlo. Me llegaba esa pregunta todo el rato. ¿Y qué hago yo aquí? Y entonces me iba. E incluso en la clase, ¿eh? En medio del instituto me levantaba y le decía al profesor, señor profesor, creo que aquí no pinto nada, me voy ya. Y me iba. Y tenía clarísimo, aquí no pinto nada, me levanto y me voy. Y esto ha sido bastante importante para mí. Fue una de las claves importantes de mi autoestima. Por eso os la quiero compartir. ¿Cuántas cosas aguantáis que no queréis aguantar? Y hay que saber decir, esto no necesito vivirlo. No necesito vivir esto. Y te vas, así de sencillo. O de un trabajo, o de una reunión familiar, o de una discusión con alguien, aprender a decir yo no necesito vivir esto. En el momento que tengas que resolverlo, que tengas herramientas o que te encuentres con ganas, ¿vale? Pero si algo no necesitas vivirlo, no tienes por qué vivirlo. Ahora no es un tiempo de querer vivir la vida de verdad que queremos. No. Ahora ya no. La vida se va a poner complicada económicamente para muchísima gente y las posibilidades se van a cortar. Ahora es el momento de que nos cuidemos unos a otros, que nos queramos y que nos ayudemos unos a otros. La humanidad se está debilitando. los niños están muy débiles, muy poquitos no están enfermos, de diferentes cosas. Si hablas con padres, todos los niños tienen algún problema de alergias, de intestinos, de cabeza, de memoria, de déficit de atención o enfermedades extrañas. No sé qué es lo que les debilita. Yo no soy quien para saberlo. Yo creo que fue lo que todo el azúcar blanco que comimos los de mi generación y la anterior. Pero no tengo ni idea. Son bastantes años comiendo mal y bebiendo Coca-Cola y haciendo de todo, ¿no? Los de mi generación, ahora de pronto hemos decidido que hay que cuidar la alimentación, pero los de mi generación comíamos de todo, hasta tierra. Y entonces somos los padres de esos niños. Nuestra flora bacteriana se ha heredado. La flora bacteriana se hereda. Y nuestra flora bacteriana es diferente de la de un niño de Asia o de Japón o de América. Cada niño tiene una flora bacteriana dependiendo de lo que hayan comido sus madres. Y si la madre no le ha dado el pecho y ha tomado leche en polvo, pues entonces la flora bacteriana es muchísimo más débil porque es general para todo el planeta por igual. Pero yo creo que yo no necesito las mismas bacterias que en Marruecos, ¿no? No como tanto cuscús. Y por eso creo que están los niños ahora enfermos. Y en una sociedad en la que hay tantos niños enfermos y trabajando, tenemos que darnos cuenta. Es un momento muy, muy débil y nos tenemos que ayudar unos a otros. Y este ojalá fuese un tiempo en el que uno hace lo que le da la gana, pero va a ser un tiempo en el que nos tengamos que apoyar y sacar la solidaridad y querernos y tener una intuición y una inteligencia nueva. No salen, los niños no salen al campo, están encerrados en sus casas. O sea, todo el barro que yo me comí de niña, los niños de ahora no lo han probado. Hoy he estado ayudando a montar un domo en el campo y ha sido duro, por eso estoy cansada. Creo que por eso me río más, para intentar estar despierta. Pero ha sido un esfuerzo, pero había un montón de niños y cuando de pronto he ido donde los niños a ver qué tal estaban, estaban embarradísimos de arriba abajo, se habían metido en el río y en la tierra, no quedaba nada limpio. No quedaba nada entero. Mientras estábamos los padres ahí con el domo y con los hierros, los niños estaban liándola y... Y bueno, pues así, luego entre los animales, que había animales en el sitio, ha sido una tarde divertida para los niños. Esto deberíamos de hacer los adultos más. También, claro que es bueno irnos al monte, irnos al campo y empezar a comer de lo que nosotros cultivamos, claro que sí. Pero no todo el mundo tiene esa opción. Y tenemos que darnos cuenta de que no todo el mundo tiene esa opción de dejarlo todo e irse a la naturaleza. Si tienes esa opción, adelante. Va a ser, posiblemente sea mucho mejor de lo que crees. La siguiente amenaza que han generado, pues igual que esta amenaza la generaron el año pasado, hace 2 años. Generaron los gobiernos la amenaza de la epidemia. Ya llevaban tiempo. Pues ahora la amenaza que han puesto es la caída de Internet. Que ya se está viendo, hasta mi web la están pirateando. Y creo que todos los gobiernos tienen, les están pirateando y les están hackeando las webs de sus instituciones oficiales. El hackeo no es ya una amenaza sin más, es una realidad. Si hackean todos los sistemas informáticos, las repercusiones son bastante graves. Y bueno, sobre todo para nosotros, yo vivo de internet, si no hay internet no sé cómo viviré, pero casi todos los ministerios están siendo hackeados, sí. Que hackeen los ministerios no es simplemente debilitarlos, están diciendo tenemos toda vuestra información, podemos hacer lo que queramos. El objetivo es la caída económica del mundo. La energía está en un momento muy, muy malo. Lo mismo ocurrió con la Atlántida. Y posiblemente es por lo que ocurre ahora, porque vivimos en el cambio. Ese justo el tema de hoy, es muy bonito este tema, la energía. Tenemos tanta energía que se nos sale de las manos, tenemos tantas cosas que no podemos con ellas. Hay gente que acumula 4 kilos de basura al día, 5 bolsas, una bolsa entera de basura al día en cada casa. Sí, yo creo que genero una bolsa de basura cada 3 días o cada 4. Pero hay gente que hace eso al día. Es impresionante. Sí, no sé cómo abrir la ventana esa, la estoy viendo hace un rato. Pero es que aquí huele tanto aceite. Huele. Este sitio está cerradito y huele todo aceite. No me queda agua. No, como no estoy en mi casa, no puedo elegir tanto. Ay, ay, ay. Pues en la Atlántida tenían tanta energía como ahora. Fabricaban vehículos, trabajaban con el electromagnetismo, hacían viajes increíbles. Y lo mismo que ahora, tenemos de todo. Y se nos escapa de las manos. Se convierte en basura. Es como el poliamor. En vez de tener una relación, la persona tiene 8. 8 relaciones que no valen para nada. Pues lo mismo. Tienes un montón de cubertería, de vasos, de coches, de alfombras, de ropa. Todo eso es basura, es energía perdida. Es gente trabajando horas y horas perdidas. A lo mejor por cada objeto que tienes, una persona ha tenido que trabajar 10 días o más, dependiendo. 10 días de su vida, ¿eh? Alguien para que tú tengas esta botellita de agua o para que lleves esta ropa. Que no son solamente 10 días de coserlo. En coserlo puede que se tarde 1, 2 como mucho 2. Entre los diferentes procesos, pero luego en transportarlo, en volver a transportar, en venderlo, en todo el proceso para que tú tengas botellas de agua, ropa y tantas tonterías, es una cantidad de energía impresionante. Y eso significa que no nos queremos. No nos queremos y no queremos el planeta y no queremos nuestros cuerpos, los maltratamos y maltratamos el planeta. Y con un poquito de autoestima, si tú tienes un poquito de autoestima, en muy poquito tiempo te haces vegetariano sin esfuerzo. Así de sencillo. En muy poquito tiempo ya dejas de beber alcohol porque tu cuerpo no lo quiere. Tomarás muy de vez en cuando como algo sagrado, mágico. Lo mismo, dejas de fumar, dejas a tu familia. La mayoría, hay familia maravillosa, pero hay otra familia que dices, mira, de esta me alejo, que me quiero demasiado para estar a su lado. Dejas tu trabajo, dejas un montón de cosas porque como te quieres, te das cuenta de que te quitan tu energía y te merman. ¿Qué ocurrió en la Atlántida? Pues que ese trabajo con la energía les hizo estallar. Y estallaron. Hubo una guerra, por supuesto, estalló el planeta entero, pero sobre todo el continente de la Atlántida se derrumbó. Y tocó todo el planeta, no solamente la Atlántida, lo afectó a todo. ¿Por qué? Pues porque estaban trabajando con la energía y se les escapó de las manos. Ahora está ocurriendo más o menos igual. Lo van a dirigir, por eso es el reseteo económico, para dirigirlo, porque el trabajo que se está haciendo con la energía se nos escapa de las manos. Es un reflejo, lo que vivimos ahora es un reflejo de la Atlántida. No vamos a acabar igual, pero es un reflejo porque se acaba un ciclo, como se acabó entonces. Y muchos de los que eran atlantes en aquel tiempo, lemurianos o murianos, no sé cómo se llamaría, pues ya no están en el planeta, o se van a ir enseguida. Entonces cierran su karma y se despiden. Pero estamos viviendo un reflejo de aquel momento. Es un reflejo muy bonito, ¿eh? Y más suave. No creo que acabe igual, pero sí acaba derrumbándose una lucha por el poder y por la soberbia. Luego, yo esto lo he pensado bastante. Luego observamos que las personas tendemos a cometer los mismos errores que se cometieron entonces buscando respuestas en los mismos lugares, en el cambio del ADN. Se supone que los creadores de la humanidad son expertos en el ADN y ahora no paramos de cometer el mismo error intentando cambiar el ADN y mutarlo para hacernos mejor especie. Queremos ser humanos superpoderosos y ya han conseguido incluso cambiar el ADN de bebés, por ejemplo, de hijos de personas que tienen SIDA, para que nazcan sin el gen que generaría o ayudaría a que se pudiera manifestar el SIDA. Y esto ya lo han conseguido y otras cosas. Realmente han conseguido, el ángel me chiva cosas, no las quiero contar, porque no os las vais a creer. Pero ya han conseguido diseñar a niños. Esto sí os lo puedo contar. Así os lo digo más suave. Por ejemplo, decidir que el niño sea niña en vez de niño, que tenga los ojos de tal color, que tenga tal estatura. Esto ya lo saben. Ya lo saben hacer hace tiempo. O sea, tienen un control del ADN y de la genética que diseñan a sus hijos a la carta, algunas personas con mucho poder. Pues esto es lo mismo que hacían los que crearon a la humanidad. Cuando no les gustaba uno de esos hijos, lo destruía. Ahí está Saturno devorando a sus hijos. Devoraba todos los híbridos que consideraba estos no son de mi agrado, no me sirven. Y los devoraba no solamente porque creía que iban a acabar con él, es que a lo mejor esa tanda de niños no salía bien y no le venía bien. Claro, esto no solamente esta mujer de Beckham, esto se lleva haciendo ya. Ya hay chavales que tienen 20 y pico años diseñados a la carta. Que yo sepa, a lo mejor hay más mayores, pero diseñados a la carta. Entonces deciden antes de nacer cómo quieren exactamente que nazca ese bebé y así nace. Y este problema es el que hubo en la Atlántida. Hubo una gran lucha, no era por el territorio, las guerras nunca son por el territorio. Son por el poder o por el control. Las vacunas actuales del ARN no van a matar a la humanidad, pero sí están diseñadas para debilitarla. Se ha creado esa vacuna del ARN para transformar nuestro sistema inmunitario no muy acertadamente. Y el objetivo es que la humanidad descienda el número. Para algunas personas esto es increíble porque si no hay quienes fabriquen todas las cosas, ¿cómo las van a fabricar? ¿No? Somos los trabajadores de los ricos. Pero sí, es algo que les gustaría conseguir. El alma está unos 8 años antes, cerca del cuerpo. Unos 8 años persiguiendo a una mujer. Antes de reencarnarse, ya la tiene elegida. Tú ya tienes karma con algunas personas que quieres ser su hijo. Todos los que estéis aquí. Ya tenéis, estáis esperando a ver si esa mujer consigue pareja. Y si consiguiese, si tienes un karma muy fuerte con alguien de quien quiere ser su hijo, sois capaces incluso de fallecer en 3 días con tal de reencarnaros y ser hijos de tal persona. Porque vuestra alma está siguiendo a otra alma para cuando la encontréis. No, no es casualidad que nos veamos o que ahora estemos aquí reunidos, no es casualidad. Hemos estado esperando este momento, nuestra alma lo ha estado esperando y buscando, o por algo bueno o por algo malo, no importa. La familia que tú tienes la has estado buscando y te ha costado mucho encontrarla. Todos los bebés, los de fecundación in vitro, de alguna forma también. Lo que pasa es que cuando hay muchas modificaciones, a veces el alma se puede quebrar. Quieren modificar el ADN y quieren crear bombas que vuelen por las nubes y que estallen solo donde ellos quieran, como en la Atlántida, y otras bombas que viajen submarinas y de pronto se levanten y hagan estallar. Y también tienen ganas, como en la Atlántida, de crear bombas que solo ataquen a una parte de la población, por ejemplo, a todos los rubios. O a todos solo los hombres, o solo las mujeres, o solo los de tal edad. Esos son los mismos errores que se cometieron en la Atlántida. Hay exceso de energía y no se sabe cómo utilizar. Este es el número precioso 7. Aquí hay unos cuantos que cuando hicimos la numerología lo teníais, el gran creador, el arquitecto. Tienes una gran cantidad de energía y tienes que hacer algo con ella, necesitas dejar huella en el mundo, construir algo. Pero ¿qué pasa si esa energía te empieza a controlar a ti? ¿Qué le ocurre a la persona que es un gran artista cuando la energía le controla? Deja de comer, de beber y de dormir para crear algo y no tiene el control sobre eso. No, no todos los que estamos aquí somos almas del tiempo de la Atlántida ni de la Atlántida, no todos. Y por suerte. Porque es un karma no muy bueno. Ay. No, no es del todo. El alma no va a perder fuerza con la vacuna. Lo que estás haciendo es debilitando o dañando tu cuerpo. No siempre hace efecto, por eso hace falta tantas dosis. O sea, no siempre va a reaccionar tu cuerpo ni va a coger la medicina que introduzcas. Hay que inocularlo varias veces. O sea, da lo mismo que metas una ARN en tu cuerpo, eso no significa que tu cuerpo se vaya a transformar en eso. Algunas veces eso puede cometer algunos errores, otras no. En el trabajo que yo hago, se gestiona la energía a través del trabajo chamánico, en el bosque o en el campo. Por ordenador es muy difícil. Ojalá pronto pueda hacer retiros, el universo me permita. Y entonces volvamos a trabajar los temazcales, las risas a carcajadas, los cantos, los gritos. Alguna vez me he llevado a la gente de borrachera, en un par de ocasiones, en dos retiros, de los tantos que he hecho. Una vez en Canarias. A lo mejor está aquí alguien de esos de Canarias. Pues vi al grupo tan duro y tan serio y dije, bueno, estos no consigo que mediten ni 5 minutos, ¿eh? Y dije, esta noche de fiesta, sacamos las guitarras, estuvimos bebiendo, hicimos una fiesta, fue divertidísimo, fue un retiro genial. Y otra vez me pasó lo mismo con otro grupo, esta fue peor. Hicimos un trabajo en las cuevas de meditación, nos enterramos bajo tierra en la arena, un día hicimos temazcal y otro día fuimos a una cueva a meditar. Y estuvimos meditando en la cueva a oscuras. Y cuando salimos de la cueva, yo miré al grupo y se les había abierto demasiado el tercer ojo. Tenían todos el tercer ojo tan abierto que digo, se me van a volver locos, no lo van a conseguir controlar. Y entonces estábamos en el País Vasco y les dije, oye, ¿qué os gustaría tomar unos pinchos que aquí venden muy ricos? Bueno, pues ahí con un zurito, otro, acabaron todos. Con coloretes. Sí, en un par de ocasiones, o sea, el alcohol yo lo he utilizado tanto para desinhibir aquella vez como para desconectar, para gente que se había conectado demasiado. No creo que sea. Yo no utilizo sustancias, pero bueno. Claro, todos los que iban al País Vasco iban encantados. De hecho, repitieron durante 2 años cada retiro y creo que si hago más retiros vuelven, ese grupo. Disfrutamos tanto que se creó un trabajo maravilloso y los retiros eran tierra, agua, aire, fuego y en cada uno de esos retiros pues hacíamos prácticas, solo prácticas. A veces hablaba durante horas como aquí, pero normalmente eran solo prácticas. Y entonces tú consigues mucha energía. Mucha, 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 sí, sobre todo en el temazcal, gritando y estás o sin ropa o con una telita completamente a oscuras en una cúpula, nadie te ve, nadie, si acaso yo. Y entonces estamos todos ahí, ya os digo, en bolas o con una telita y gritando. ¡Guau! ¡Guau! No hacemos cánticos bonitos como en México, no. En mis temazcales se grita. Se grita y se desahoga todo. Y además cada vez echo más. Mis temazcales son muy calientes. y muy intensos. Entonces desahogas más y y crece mucho la energía y sube la kundalini y la gente empieza a brillar de euforia. Y ahí, claro, ahí viene el trabajo difícil. Te toca guardar esa energía y callarte. Entonces, cuando ya está todo en subidón, todo en subidón, todo en subidón, pues se abren las puertas y la gente tiene que estar callada, guardando esa energía. Explota, sí, pero no, al contrario, la guardas y te revitalizas, te reenergiza, bueno, cambias completamente. Y con el tiempo ahora hago los temazcales más amables, más suaves. Porque bueno, pues a veces los que tenemos la piel clarita no aguantan mucho el calor. Y entonces pues los estoy haciendo suavecitos, teniendo en cuenta eso, que son muy blanditos. Estos europeos son muy blanditos. Entonces yo me paso, y a veces les dejo a alguno incluso que se acueste. Pero otras veces le digo, levántate. No, no hay que tener buena salud para aguantarlo, ¿eh? No, no, no. Los míos no. Son amables. Antes sí, pero ahora son amables. Y ahí hacemos el control de energía. Tiene que ser en la euforia. En medio de lo que decía el ángel al principio, a través de la sexualidad. En medio del acto sexual. Cuando estés a punto del orgasmo. Ahí recuperas, recoges toda esa energía para ti. Te la guardas y sientes cómo te revitalizas, como si bebieras agua después de un día con mucha sed o comes algo después de un día con mucha hambre. Coges esa energía y para todo tu cuerpo, la tuya, ¿no? No coges la de los demás. Sí, podremos viajar y ahora se puede viajar, ¿eh? Conmigo están aprovechando, mis guías están aprovechando para mantenerme aislada, pero ya hay retiros en todas partes. A mí me tienen súper aislada. Yo veo una o dos personas al cabo del día. Casi todas las personas que veo me llaman mamá. Imaginaros. No, no hay controles. Yo cruzo dos fronteras casi cada semana. A México no me dejan ir. Me lo dijeron hace ya, cuando fui la última vez, que fue hace 3 o 4 años, me dijeron que no volvía en 6 años aproximadamente. Y posiblemente falte un tiempo más. Todavía no me dejan hacer viajes largos. No se están aprovechando por algo en concreto. Yo lo respeto. Se puede recoger energía del sol, de la tierra, del agua. Cuando te pasas mucho tiempo que tienes hambre, o que estás cansado, que tienes frío, la misma tierra, simplemente estando de pie, la tierra te carga. Sí que te carga. Y posiblemente en cuanto me dejen, ya haré. Hasta que no. Antes tomaba yo esas decisiones y bien, pero ahora me dejo más llevar porque así es más fácil. Me dejo llevar. Pues voy a cortar la grabación, ¿vale?